De 4 a 7 de la tarde, Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Saludos a todos los que en este momento sintonizan Onda Madrid en el 101.3 y en el 106 de la FM. Han elegido bien, porque hoy, miércoles, lo que vamos a hacer es aprender mucho de economía gracias al profesor Carlos Rodríguez Brown. Profesor, ¿qué tal? ¿Cómo está en este miércoles?
Pues muy buenas tardes, Nieves, a pesar del gobierno.
Bueno, pues vamos a transformar la tarde, el día, con las lecturas de la prensa económica. Nos va a ayudar Alejandro González. ¿Qué tal, Alex?
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Aquí andamos, a pesar de los impuestos del gobierno y de todo lo que quiera el profesor.
Bueno, pues vamos con la lectura, por ejemplo, de las páginas económicas en El País. Y encontramos un titular: Bruselas cede en la agenda verde para aplacar a los agricultores. Claro, está hablando de esa marea en toda Europa, esa protesta generalizada de los hombres y mujeres del campo, Alex.
Marcha atrás de la Unión Europea. Y es que la agricultura está en boca de todos, especialmente de las autoridades estos días, no solamente en España, sino que también a nivel europeo. Porque recordemos también, ojo Nieves, que en mayo hay elecciones europeas y estas protestas están coordinadas en varios países. En las últimas horas, Ursula von der Leyen, la presidenta de la Comisión, ha aparcado esa normativa para reducir el uso de pesticidas porque cree que está polarizando el sector primario. Además, la Comisión Europea estudia cómo reorientar esas ayudas a la transición ecológica para que los cultivos sean rentables y sostenibles en el tiempo. En España, las protestas, hay que decir que sí que han logrado bloquear algunos mercados, incluso algunos puertos.
Y algunas carreteras aquí en Madrid, la A4, la A5, la A42. ¿Qué nos puede decir, profesor?
Pues aquí hay bastante que decir. Efectivamente, como decía Alejandro, la cuestión política se mete, claro, se mete en el medio de esto. Si no hubiera elecciones europeas tan pronto, pues igual no habría estas manifestaciones. Que tienen, como casi todo en la vida, un poco de cal y un poco de arena, un lado bueno y un lado malo. Porque ¿qué es lo único que solamente tiene un lado bueno?
Ay, profesor, me sonroja. lo nuestro, que esto ya se comenta mucho. En el parqué, por ejemplo, no se habla de otra cosa.
Pero lo nuestro tiene un solo lado bueno. En cambio, esto de los agricultores tiene un lado bueno y un lado malo. El lado bueno es que la protesta está en parte muy justificada. Tienen toda la razón los agricultores, por ejemplo, en la cantidad de impuestos que les cobran, la cantidad de regulaciones que les imponen por motivos ecológicos, a menudo hechos por burócratas o ecologistas que no han pisado un metro cuadrado de campo en su vida, que no saben lo que es la agricultura y que los ahogan a los agricultores con toda clase de impuestos y regulaciones. Y ahí, pues, no, yo no puedo estar más de acuerdo. Esto que ha hecho la Ursula von der Leyen, decía Alejandro, que está polarizando. No está polarizando, está protestando la gente contra la Unión Europea y contra los gobiernos europeos. Y ahí me parece bien. Lo que me parece mal, en cambio, es que en medio de esto se mezcla una cuestión proteccionista. Y esto ya me gusta menos, me gustan las economías que sean competitivas, que no sean lastradas por tanto impuesto y tanta regulación de los políticos, pero que al mismo tiempo no utilicen a los políticos para cerrar los mercados y aumentar el proteccionismo. Así que, como ves, un poco de cal y un poco de arena.
Bien. Profesor, seguimos con la lectura de los periódicos. Leemos en Expansión que cuentan que María Jesús Montero liga al presupuesto la exención fiscal a los perceptores del salario mínimo. A ver, Alejandro, ¿eres capaz de explicarlo?
Sí, bueno, voy a intentarlo, sobre todo el que lo va a explicar mejor va a ser el profesor. Pero vamos a ver, tras varias semanas hablando de ello, ya es una realidad que el salario mínimo ha aumentado hasta los 1.134 euros. Es una subida la que se aprobó en el Consejo de Ministros esta semana, del 5%. La vicepresidenta primera y ministra de Hacienda, María Jesús Montero, eso sí, se ha limitado a aprobar una reducción de las retenciones del IRPF sobre salarios de hasta 22.000 euros, aplicando un tipo del 0% hasta los 15.876 euros, dejando la rebaja del impuesto en su, bueno, pues sujeta a las cuentas públicas. ¿La rebaja en las retenciones esto qué va a hacer? Bueno, pues va a ahorrar 1.385 millones de euros a unos 5,2 millones de contribuyentes.
Bueno, profesor, ¿qué le parece, hablando de esa exención fiscal?
Mira, otra vez tenemos aquí cosas buenas y cosas malas. Hombre, tratar bien a los contribuyentes, como te imaginarás.
Sé que le gusta, sí.
Estoy muy, muy, muy a favor. Y se daba la curiosa circunstancia, que no había previsto el gobierno, que son bastante torpes, que si tú subes el salario mínimo, como tú tienes una escala del IRPF que es progresiva, pues a lo mejor a la gente que percibe ese salario, como pasa a una escala progresiva superior, resulta que cobran más impuestos y termina cobrando menos. De ahí viene lo de la exención, aumentar la exención, que vamos, fue una torpeza del gobierno, la han corregido, y esto me parece bien. Lo que me parece mal es que aquí se cobran muchísimos impuestos, a los españoles, sobre todo a la clase media. Hay un titular de hoy también que habla de esto mismo en el diario El Mundo, que dice que el gobierno pues vuelve a castigar a la clase media, y esto me parece mal. Y lo que me parece mal también es esto que ha contado Alex, y es que la ministra Montero, ha ligado todo esto a los presupuestos. Y esto es un chantaje político en toda regla. Esto es la famosa cabeza del caballo de la primera versión del Padrino, ¿no? ¿Por qué? Porque lo que van a hacer los del gobierno es chantajear a los del PP para que les aprueben los presupuestos, diciendo, pues si no me aprobáis los presupuestos, entonces vosotros vais a tener la culpa de que yo les suba los impuestos a los trabajadores que ganan menos salario. Un chantaje en toda regla, pero la política, como ya sabéis los dos, es mucho, mucho navajeo.
Es verdad. Bueno, pues profesor, vamos con la tercera de hoy, la leemos en 5 días. Dicen que Microsoft se alía con Semaphore para distribuir noticias hechas con inteligencia artificial. Ya estamos con la inteligencia artificial aquí también, sí. Alejandro.
Sí, fíjate, porque desde este gigante tecnológico lo que se sostiene es que tienen el objetivo de encontrar formas de apoyar a los periodistas, ¿eh? No de sustituirlos. Microsoft ha anunciado una serie de acuerdos con organizaciones de noticias, y entre ellos está este de Semaphore, donde han decidido crear Signals. ¿Esto qué es? Pues bueno, una fuente global de noticias de última hora que produce contenidos generados con inteligencia artificial. Son contenidos los que se ofrecerán de forma gratuita, y lo que hace esta herramienta es beber de diferentes medios como fuentes y hacer resúmenes de contenidos en publicaciones, pero más pequeñitas.
Ya. O sea, no inventa, sino que lo que hace es resumir.
Barre por toda la red lo que hay, y de ahí saca su noticia en un formato un poquito más pequeño y gratis.
No sé si me gusta esto de la inteligencia artificial, profesor. No sé qué me va a decir usted, pero donde haya un ser humano que haga el resumen, lo prefiero. Pero bueno, adelante, le escuchamos.
Vamos a ver. Si generalizáramos este argumento, pues tendríamos una economía mucho menos próspera de la que tenemos ahora. Después de todo, no sé, vosotros no habíais nacido, pero yo recuerdo que en los edificios de oficinas los ascensores eran operados por unos señores.
Sí, es verdad.
Se llamaban ascensoristas.
Y a mí me lo han contado también.
Sí, claro, porque tú no habías nacido. Y yo recuerdo muy bien que había ascensoristas tanto en mi Buenos Aires natal como en mi Madrid adoptivo. Sí. Y esos han desaparecido, claro. O sea que la tecnología muy a menudo destruye algunos empleos. Pero claro, si destruyera la tecnología el empleo, pues entonces el empleo habría desaparecido de la faz de la Tierra. Claro. Y no lo ha hecho. La noticia esta de 5 días que nos contó Alejandro me parece interesantísima. ¿Por qué? Porque está digamos, atañe directamente a nuestra profesión de periodistas. La situación se puede poner complicada, ¿eh? De hecho, me parece que algunos medios de comunicación, creo que es el New York Times, está demandando a estas empresas diciendo, oye, si tú quieres usar mis noticias, pues tendrás que pagarme. En fin, el típico tira y afloja. Y por otra parte, yo sé, porque estoy en los medios como vosotros, que los propios medios de comunicación están intentando estudiar la inteligencia artificial para sacarle el mayor provecho posible. O sea que yo mucho miedo no tendría. Pero claro, también es verdad que soy mucho más viejo que vosotros, claro.
Ay, profesor, no se ponga años. A ver, vayamos con la cuarta que leemos en El Economista. Dice el secretario general de Comisiones Obreras que apoyamos, dice él, rebajar las cotizaciones para emplear a mayores de 52 años, que son los que están sufriendo más ese desempleo casi cronificado, ¿no, Alejandro?
Sí, bueno, entrevista interesante como decías, del secretario general de Comisiones Obreras, de Unai Sordo, en este diario, en El Economista, donde deja titulares también como que es el momento de reducir la jornada laboral e impulsar la merma de los convenios colectivos. También dice que los trabajadores fijos discontinuos no pueden ser para que los turistas vengan a España en meses como noviembre y que esté preocupado porque desaparezcan empleos con las prejubilaciones, pero que también es la forma menos traumática. Y ojo a ese titular que resaltan, que es el de, bueno, que dice que apoya rebajar esas cotizaciones para que haya más empleados mayores de 52 años.
Profesor, ¿qué valoración hace usted de esta noticia que al final tiene ese fin de emplear a los mayores de 52? Cuéntenos.
Pues a mí me parece muy bien y de hecho me asombró, porque estamos acostumbrados que los dirigentes sindicales en nuestro país, me refiero a los grandes líderes de los sindicatos, pues tengan una ideología pues muy, muy anticuada, muy, muy intervencionista, y siempre pidan pues eso, más regulaciones, más impuestos, más gasto público. Y de pronto el señor Sordo se descuelga con esta declaración que, como decía Alejandro muy bien, pues es muy interesante, porque resulta que establece una relación entre las cotizaciones a la Seguridad Social y la contratación de trabajadores. Claro, esto era una cosa que antes solamente decíamos pues un puñado de liberales irredentos y economistas enojosos. Pues anda que este hombre que es de un acrisolado izquierdismo, pues que dice lo mismo que hemos dicho los economistas desde hace muchísimo tiempo, y es que ojo con las cotizaciones a la Seguridad Social, porque son un impuesto a la contratación. Entonces, si tú las subes, disminuye la contratación. No están desvinculadas las cotizaciones a la Seguridad Social del empleo. O sea que esto me parece bien. Claro, me parecería mejor que una vez que el señor Sordo ha descubierto esta relación, la generalice, claro, porque ¿por qué va a rebajar la cotización a los mayores y no a los jóvenes, o a los viejos, o a los de mediana edad, o incluso a los adolescentes como vosotros dos? O sea que se podría perfectamente generalizar. Pero en fin, me parece bien. A mí lo que me parece mal es este programa.
Ay, pero profesor, si estaba hoy todo tan positivo. No sea tan negativo. ¿Por qué?
¿Sabes por qué? ¿Por qué? Porque no me ponéis musiquita linda.
Pero si ya está Jorge preparado.
Ah, bueno.
Tenemos aquí este... Hombre. She thinks my tractor sexy.
Jenny Chesney. Bueno. Un poquito de country music.
Te han dado.
Aquí, vamos. Me ha tocado el corazón.
Sí, señor. Ahí está. ¡Ay, el zapato veloz! También nos pone Jorge. El tractor amarillo. Claro. Estamos en la semana donde hay que hacer homenaje a los hombres y mujeres de tractores.
Y vosotros, como sois tan listos, habéis puesto música de tractores. Qué listos que
sois, ¿verdad? Has visto.
Mire, pero esta se la sabe, profesor.
Sí, claro, ¿cómo no me la sabe? ¡Qué bueno!
Que tengan un tacto. Ya lo decía mi madre. Si es que claro, las mamás saben mucho. Bueno, profesor, que muchísimas gracias por otra semana más. Y he visto que he encontrado muchas noticias positivas, ¿eh? ¿Está bien usted? ¿Está bien usted?
Para que no te quejes, Nieve, para que no te quejes, que siempre te quejas de que las noticias son malas. Ahí hemos tenido varias que son buenas.
Exacto. Bueno, pues hasta siempre. La semana que viene le esperamos, profesor Rodríguez Brown.
Adiós, adiós.
Gracias, Alejandro.
Adiós.
Bueno, el tractor amarillo ha sido el final de esta sección. Son las 6:21. Vamos enseguida a escuchar las noticias que nos traen ellas. Pues allá que nos vamos.
Madrid Directo, en Onda Madrid.
Puede que la vida nos mueva de un lugar a otro, pero hay rincones que se quedan grabados, a los que siempre quieres volver. Lugares que forman parte de ti, en los que vivir y compartir historias que quedarán para siempre. Para mí, ese lugar es Vera. Vera, historias para toda la vida.
Ahora es tu momento. Digitaliza tu empresa. Si eres un autónomo o empresa, solicita tu kit digital. No te quedes atrás y aumenta tu productividad. Area10marketing.com te lo pone fácil. Llámanos, lo hacemos todo por ti.
Si quieres saberlo todo sobre cine, series y lo que se tercie, escucha Última Sesión.
Post-it o post-it.
Post-it.
Pues te falta una T.
¿Ah, sí?
Post-it. Ah, de cuélgalo, post-it.
Ya.
Presentado por Carlos Honorato y Manuel Martínez Velasco. Son los mejores y lo saben.
En cuanto a este eslogan que tenemos, que somos el mejor espacio de ficción audiovisual,
esto es como los que venden el turrón más caro del mundo o probablemente la cerveza mejor del mundo.
Analizan hasta el último detalle.
¿Hay alguna película sin música?
Seguramente.
Pero pocas.
Los pájaros de Hitchcock.
No tiene.
No tiene ninguna música.
Los sábados a las 11 de la noche y los domingos a las 10 en Onda Madrid. ¿Quieres conocer las historias más terroríficas de Madrid?
OVNIs, lugares encantados. Las historias más extrañas de la villa y corte.
Las madrugadas de sábado a domingo a la 1 tenemos una cita en Madrid Misterioso.
Con Álvaro Martín.
Onda Madrid.
Madrid Directo con Nieves Herrero en Onda Madrid.
Yo siempre apoyo las decisiones de mis hijos.
¿Qué va? ¿Pero qué pasa? ¿Pero qué invento es esto?
El gabinete de Crónica Social.
Y estamos tan a gustito.
Con Consuelo Font, Margarita García y Charo Carracedo.
Los libros son una maravillosa para mí ocupación. Entonces, no me queda mucho tiempo para las redes sociales.
Pues aquí están ellas con este ritmazo que nos ha puesto Jorge. Saludo a Marga. Hola, Marga García. ¿Qué tal estás? No, que no se te caiga nada. Bueno, pues bien. Gracias. Igual, Consuelo Font, ¿qué
aquí,
tal estás?
Rodeada de papeles, se callan las
veo,
noticias.
Madre mía, por favor. Charo Carracedo, ¿qué
Buenas
tal
tardes.
Está usted?
Pues muy bien, aquí muy animadita, pasando fresco hoy, ¿eh?
Sí. Te veo jacarandosa.
Me ves jacarandosa.
Sí. Oh, qué palabra tan bonita.
¿Verdad? Qué la he sacado ahí. Rosa. Esta lo decía mucho Hermida.
Muy bonita, jacarandosa.
Muy musical.
Bueno,
está bien. Timbreante
también.
Timbreante. Mirad, acaba de entrar en el estudio Pilar Vicente porque tenemos la declaración del futbolista Dani Alves. Hoy probablemente último día de juicio. Y Pilar, ¿qué nos puedes contar?
A ver. Buenas tardes a todas, chicas estupendas, maravillosas. Pues mira, de la última hora, todavía no han tomado declaración, no ha prestado declaración Dani Alves, pero sí durante la tarde.
¿Todavía no?
Todavía no.
Ah, o sea, va el último, ¿no?
Va el último. El último, lo que se están viendo ahora son las declaraciones de forenses, de psicólogos, de psiquiatras, de peritos de la defensa que han intentado desacreditar a la chica, peritos también de la acusación, por supuesto, y podemos contar así a grosso modo que los forenses aseguran que la víctima sufre estrés postraumático. Un perito de la defensa declara que no le autorizaron una segunda exploración. También se dicen que los peritos que ha aportado la defensa han intentado desacreditar las conclusiones de los psicólogos, han denunciado que no les dejaron hacer esa exploración completa a la víctima. Los forenses tienen claro que atendieron a la víctima de Alves, de que descartan ellos que simulara o exagerara ninguna agresión.
Creo que decían que estaba en shock, ¿no?
En shock traumático total y absoluto. Y la psiquiatra que atendió a la víctima, la joven, asegura que tenía un cuadro por trastorno postraumático. Ha dicho que en el examen psicológico que le hicieron apuntaba un cuadro con ese trastorno postraumático. Era coherente con lo que la chica explicó en el momento de la primera entrevista. Había referido previamente a los médicos forenses lo que había ocurrido con esa agresión sexual. Han explicado que las pruebas que hacen en estos casos tienen mecanismos para detectar si hay inconsistencias, infrecuencias o distorsión de la imagen, y dice por parte de los pacientes que en este caso eso no se detectó, que fue una declaración coherente, que no ha cambiado en ningún momento, como en el caso de Dani Alves, que recordemos, sin saber la intervención de hoy, que ha cambiado de versión 5 ocasiones.
Madre mía. Pilar, gracias. Si hubiera declaración de Dani Alves en el tiempo de nuestro programa, te pido que nos vengas con esa última hora. ¿Qué me podéis decir? Porque realmente la
es
víctima
muy delicado,
es muy delicada.
Muy delicado,
yo prefiero
muy
no decir
delicado.
Nada.
Lo estábamos bueno, comentando
que la víctima
antes
se ha reafirmado,
entrar.
¿No?
Sí, bueno, se ha reafirmado, pero lo comentábamos también antes, lo que es ese derecho, o sea, a la presunción de inocencia, ¿no? Él ya ha sido acusado desde el primer momento. De ella, pues efectivamente hay un hermetismo, no la declaración la ha hecho puerta cerrada con la
voz. Han protegido la identidad para que
pero,
bueno, pues
a mí
para
esto
que
me parece bien, la verdad, porque es que si no es doble
sí,
victimización.
Estoy contigo en que hay que proteger, por supuesto, por doble victimización, hay que proteger a la víctima y hay que proteger su identidad. Lo único que a mí sí me ha llamado la atención es ver la imagen de Dani Alves sentado delante del tribunal, porque ya sabemos quién es Dani Alves, ya sabemos qué cara tiene, ya sabemos que ha hecho 5 versiones.
Que no era necesaria,
no era
crees?
Necesaria
Hombre,
esa imagen, al menos hasta que el juez diga si es culpable.
Yo creo que el derecho a la defensa a esa imagen le puede dar en el supuesto muy remoto, todo hay que decirlo, de que no fuera culpable, esa imagen le condenaba para toda la vida. ¿Qué estamos haciendo en la
bueno,
justicia española?
Bueno,
hemos
tanto,
visto
yo
a Isabel Pantoja sentada.
Claro.
Hemos visto a muchos personajes conocidos, sí, claro, Lola claro, Flores.
Pero no en sí. Un, quizá tiene razón Nieves, pero quizá en un caso de agresión sexual es más comprometido todavía, ¿no?
Ya,
que en un caso
ya,
de malversación o,
sobre
de,
todo,
o de dinero.
Porque
o
ya
de,
sabemos
o de
cómo es la cara de Dani Alves. ¿Qué necesidad
sí, que
hay de enseñarle de perfil, como le hemos visto?
Que siendo periodistas no nos hubiera importado no verlo.
No es necesario.
Yo creo que todo
no,
el mundo
hombre, como
conoce
como periodista
su cara.
Me gusta dar la foto, ilustro muchísimo mejor el momento. Pero como juez, a lo mejor, creo que si ya se sabe quién es él, ¿qué necesidad hay de volver a enseñarlo otra vez hasta que yo diga que es culpable? Si yo soy el juez, hasta que yo diga que es culpable, de aquí no sale una imagen.
Bueno, estamos en el último día de juicio, veremos qué es lo que pasa.
Parece ser que ayer su mujer y el entorno, claro, lógicamente ellos se defienden a su manera. Han declarado que puede ser el alcohol la causa de ese
un
comportamiento,
atenuante, sí.
Un atenuante, por supuesto, eso no le exime. Y entonces eso variaría mucho, porque la condena inicialmente
sí, ¿sería la mitad?
Puede ser entre 6 y 9 años. Si no entra en juego el eximente del alcohol, y si entrara en juego el eximente del alcohol, que ha declarado, bueno, pues su mujer, no sé si ya si su mujer es su exmujer, Joana Sanz, y también un amigo suyo, Bruno, y alguna gente de la sala, que sí, que
sí.
Bueno, como que prácticamente estaba tumbado
un poco
de alcohol.
Desconocido.
En ese caso sería, como dice Nieves, la mitad, entre 3 y 6 años la condena, pero yo creo que en ningún caso se libraría de la cárcel.
Bueno, la sentencia se sabrá dentro de 20 días, o sea que todavía el juez tiene un tiempo
para pensar.
Repensar y revisar todas las declaraciones que se han hecho entre ayer y hoy y las que hará él mismo esta misma tarde.
Claro, pues si hay novedades se las vamos a contar a ustedes, pero ahora déjenme que pase Juanes y Nelly Furtado.
Es que yo me voy, llevo a un lado de mi piel tus fotografías para verlas cada vez.
A ver, que ¿habrán posado ya los reyes para, en fin, la cámara de Annie Leibovitz?
Tenía la agenda libre todo el día hoy. Por todo, lo el visto, día, ojo, todo
pues,
el día,
oye,
todo el día.
Ya, eso ya, es la obra del Escorial.
Ya son las 6:30, yo creo
son
que
guapísimos,
sí.
Pero sí, van sí. A salir, vamos.
A ver, contadme, contadme. Bueno,
yo sí que puedo deciros de que no estoy tan segura de que hayan terminado.
Yo creo que tampoco.
Ah, porque las sesiones de fotos
son larguísimas.
Son larguísimas, sí, sí. Sobre todo de una categoría como la que se va a hacer hoy.
Sí, fotos a los reyes, ¿no?
Claro, el rey le hemos visto que ha llegado sin la reina Leticia, no sabemos si ella había llegado ya al palacio antes y estaba en la sesión de maquillaje, probar luces, o sea, todas esas sesiones requieren tantísimo tiempo y dedicación y esfuerzo,
sí, sí, bueno,
y tanto trabajo de tanta gente diferente, que en realidad a lo mejor el primer disparo se hace a las 6 de
bueno,
la tarde.
Bueno, con deciros, voy a hacer un poco de broma de la cosa por mi parte. A mí una vez me hicieron un reportaje gráfico hace ya muchos años. Yo era muy mona, muy mona.
Pues
me hicieron
ahora,
un reportaje gráfico
ahora,
de tantas y tantas y tantas horas que al final me acabé haciendo novieta del fotógrafo.
¿Pero qué me estás
contando? Nos conocimos, claro, tantas horas juntos y plof, y plof.
Sí,
y ahora
son muy largas
y sonríe
las sesiones,
y
sí.
Haz que coquetea. Claro, al final sí, digo, sí. Oye, pues ha surgido la chispa. O sea, esperemos. Esperemos que no, porque además seguramente los reyes tendrán mucho tiempo para hablar entre ellos. Pero vamos, y además esta señora
sí,
muy mayor.
Están
pero...
acostumbrados a posar
sí,
también.
Pero... Sí.
Luego ella también rectifica mucho. Ha salido también el recordatorio, ¿os acordáis cuando ella fotografió a la reina Isabel II?
Sí, sí, sí.
Pues ha salido, no sé en qué año fue, y fue John... el... bueno, fue hace bastante tiempo.
Bueno,
no
y a Diana de Gales.
Y a John Lennon y Yoko Ono desnudos.
Pero a Isabel II le comentó cuando le estaba haciendo las fotografías que si por favor se podía quitar la corona, dice, para intentar hacer una fotografía sin corona. Porque el
creo
vestido,
que no le gustó
el
a la
vestido
reina,
oficial,
¿no?
Ella decía, Annie le decía a la reina, dice, es como muy contundente y quizás se verá mejor y más...
Menos
más,
oficial,
más cercana,
le decía
a
la reina.
¿No?
De
¿y qué pasó?
¿Cómo que menos
ella
oficial?
Se quedó así como muy, muy quieta, se quedó mirándola y le dijo, ¿menos elegante?
Dice, voy un poco recargada.
¿Qué cree usted que es esto? Y dice, no cambiaré nada. Dice, bastante hecho con vestirme así. O sea, luego se comentó también que abandonó enseguida la sesión y que ahí terminó la sesión de fotos.
Bueno, le hizo una segunda sesión.
Una segunda después.
Diferente, ¿sí? Sí, le hizo dos sesiones. Una es esta que cuenta Marga la anécdota, que es graciosísima, la verdad, porque la reina no estaba dispuesta a bajarse de...
A su corona.
Vamos, era
una foto regia.
Por la foto iba a ser regia como fuera. Pero la otra sesión sí fue más distendida y es esa fotografía en la que está la reina rodeada de
con
sus perros, con un pie en peldaño y otro pie en otro peldaño. Y muy natural.
La reina cuando iba a heredar el trono, que sabéis que fue una cosa inesperada porque su padre falleció de un cáncer muy pronto y era muy joven, yo creo que tenía 25 años nomás, pues la obligaron a estar varios días con la corona puesta, mañana, tarde y noche, que pesa una barbaridad, pesa un horror. Y claro, ya, oye, después de ese sacrificio, y decía, a mí no me quita la corona.
Ya, la corona.
Sea, viene esta foto.
A mí,
no
aunque
me
duelan
la corona,
las cervicales,
vida,
yo aquí
vida,
aguanto.
La reina,
claro.
Bueno, hay que decir que Annie Leibovitz, que recibió el premio Príncipe de Asturias de Comunicación y Humanidades en 2013, tiene ya una relación... bueno, de cierta amistad con los reyes, la reina Leticia la admiraba mucho, está muy contenta de que se hagan estas fotos. Ya las últimas, no sé si van a ser superables, porque las últimas que les hicieron, que están en la web, son maravillosas y están guapos, no, guapísimos.
Bien,
eso hay que decirlo, porque
bien.
Mira,
dilo.
Se la hizo Estela de Castro, la reina llevaba un traje de Carolina Herrera, color capote de torero por revés, o sea, grana, maravilloso. Creo que iba con la tiara Flor de Lis, que
sí,
no es una corona,
sí.
pero casi, casi.
Sí.
Y el rey iba de uniforme azul de gran etiqueta, bueno, del ejército
dos,
de tierra.
Sí.
Y bueno, y de verdad que son unas fotos regias, impresionantes. A ver cómo son. Yo creo que estas a lo mejor son un poco más como humanizadas, ¿no? Porque esas eran muy institucionales. Y a lo mejor van a ser un poquito más como la reina
bueno,
Isabel con los perros.
Son unas fotografías claro,
que van
sí,
con destino a ser un sello, ¿no?
Bien,
o una...
Porque van a aparecer en la galería de retratos del Banco de España,
Banco
donde
de España,
están todos los,
sí.
los reyes de España, en sus cuadros, cuando los encargaron una pintura.
¿Y qué creéis que van
entonces,
a ser?
Que ser unas fotos
más
oficiales.
O menos institucionales que las
sí,
que hizo
que
Estela de Castro en 2013.
Sí.
No,
sí,
en 2013,
bueno,
en 2020.
No
tendrán una
esas eran
natural.
Muy familiares, ¿no?
Claro.
No eran muy regias,
sí,
estaban en
no,
el Palacio Real y
no eran en la boda, no en el en lo sí en la
pero
en salían Japón.
No, 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 vamos a ver.
¿Las del vestido rosa?
Las del vestido rosa no se eran en el Palacio Real, no. Pero lo que pasa es que lleva el mismo vestido.
Lleva ese vestido en Japón.
No, no, estaban en el Palacio Real.
Pero bueno. No. Bueno. Es igual. Bueno. Aquí las fotos van a colgar en esta galería. Son retratos oficiales, entonces yo creo que tendrán un toque natural porque ella, la fotógrafa, siempre pues fotografía de un modo especial, pero serán unas fotos oficiales. Yo
serán
pienso,
fotones,
pienso.
Vamos, nadie lo duda. Nadie que lo van duda. A ser unas hombre, fotos que pasarán a la historia.
Es que cada foto esta mujer es que ha dejado, es que es inolvidable. La de Yoko Ono y John Lennon abrazados, desnudos. La de Nixon subiendo al helicóptero, creo que después de dejar la Casa Blanca con el tema Watergate. Es decir, son fotos, además de todo, históricas. Entonces
exacto,
son,
exacto.
Claro.
Bueno, hoy han cerrado el Palacio Real. Está destinado solamente a esto. La fotógrafa se paseó por distintos salones. Ella ha elegido los escenarios en los que iba a colocar a los reyes. Entonces, claro, todo esto lleva mucho tiempo. ¿Eh?
Mucho, mucho tiempo. O sea, ¿creéis que todavía sigue la sesión de Annie Leibovitz? Bueno,
es posible.
Bueno.
Aparte que se van a dejar llevar, porque otros fotógrafos que han retratado a los reyes dicen que ponen las cosas súper fáciles, que les dan plena libertad para decidir la luz, para decidir los ambientes, los fondos, los colores, y eso pues lo que es para el fotógrafo,
hombre, para el artista
es
una
tranquilidad, porque claro, no dejas de estar retratando a los reyes,
claro,
de España.
Luego además la fotógrafa hará muchísimas fotografías, elige dos.
Es lo que te digo.
Dos, el encargo muchas. Es dos fotografías, sí. Pero ella era mil.
Bueno, o dos
o
mil.
Miles. Sí, sí, sí. O cientos.
O cientos para dos sí, hace cientos.
Sí, 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 sí. Y luego requerirán un tratamiento, o sea que tardaremos en ver esas imágenes.
Sí, sí, pero yo te diría que más, fíjate que yo hago fotografía de comida, yo a lo mejor para una fotografía final puedo hacer 300 disparos y me quedo con una o dos. ¿Eh?
Nada más.
¿Qué me dices,
sí, la
Marga?
Luz, los ángulos. Sí, sí, fíjate yo que soy una amateur, imagínate ella. O sea, 2000 y...
Y te quedas corta,
y me
¿no?
quedo corta.
Claro, el grado sí, de perfección sí, 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 de Annie Leibovitz pues es muy grande y tiene un equipo muy acostumbrado y se ha traído a su equipo y se ha traído sus equipos. Entonces, bueno, pero todo esto es que sí, requieren los fotógrafos, desde luego, en todas las sesiones en las que he participado, no como fotografiada, no como modelo, sino porque estaba allí viendo cómo trabajaban y he visto que hacen muchas horas, muchísimos disparos, muchísimas fotografías que se van viendo en una pantalla de ordenador, uh-huh. Esta sí, esta no, aquí la luz pega, aquí no, fuera, este, va, cámbiamelo.
Ya te digo, queda tiempo hasta enamorarse de lo largo que ya, es.
Pero fíjate, claro, Consuelo, después fíjate. De lo que nos has contado,
y enseguida
Consuelo.
Sabes cuál es la buena, además, yo estoy segura de que ya sí. Antes de irse
bueno,
a su casa.
Fue una aventura, en realidad no hubo, no, pero vamos, una aventura bonita.
Una aventura,
es que, claro, años,
siendo modelo,
años,
claro.
Tantos.
Oye, hablando, Consuelo, la princesa Leonor y su agenda de cadete en la Academia Militar de Zaragoza, esta bueno, semana bueno. Maniobras de máxima exigencia.
La vamos
nos
a ver.
Nos estamos
sí,
olvidando
campo.
De que ella sigue ahí y en fin.
En el campo de San Gregorio, todo. Que sí. Es un campo bueno enorme que hay allí en Zaragoza. Entonces, bueno, va a recibir, va a hacer una instrucción, pero de combate. O sea, lo que va a llevar a cabo son, es si todo lo, las toda la instrucción que ha recibido en las clases, bueno, pues llevarlo a la práctica. Bueno, va a estar con más de 200 compañeros, van a manejar explosivos y fuego real.
Ay,
ojo.
Pero que yo esto del
a
fuego
mí me da un
real,
poco de miedo también. Sí, de hecho.
¿Por qué? No, yo eso no lo veo necesario.
Pues es que las prácticas son así y de hecho van a hacer tiro con fusil de asalto, van a hacer marchas por el campo y luego van a simular ataques de manera que, bueno, se levantan, dan el salto, se unen a compañeros, es decir, estrategias de combate. Y esta instrucción también se va a hacer algunas noches, va a ser nocturna. Tienen que reconocer por la noche la topografía del terreno y saber no, dónde están.
A ella le encantan los
mapas,
¿no?
Es su asignatura sí, sí. Favorita, sí. Pero esto por la noche lo tienen que hacer siguiendo los planetas y las estrellas. Pero ella, como el rey Felipe es un apasionado de la astronomía, pues se va muchas veces con su padre, con el telescopio, a ver los planetas. Lo ha hecho mucho y bueno, y le encanta. Hay que decir que aparte de todo, van a plantar, bueno, ya nos dejamos el tema técnico, pero ahí digamos que se plantan tiendas de campaña, luego pues se llevan latas de comida, van rotando. Cuando ellos se alejan ya del campo donde están las tiendas de campaña de la acampada, van con una mochila con lo básico.
Que lleva de todo.
Sí. Pero bueno, llevan latas de todo tipo.
De comida, desayuno, cena.
Y van rotando. Es decir, aquí no hay favoritismo. Lo mismo le toca una ensalada campera que unas lentejas. Wow. Pero parece ser que a Leonor le encanta la comida esta de cuchara, porque además echaba mucho de menos la comida española, porque allí, bueno, pues en Gales ha comido fatal, porque, en fin, no se caracteriza la zona por su gastronomía.
Ya.
Entonces, bueno, pues va a estar hasta el día 9 de febrero y la vamos a volver a ver con su uniforme ese verde de camuflaje.
Oye, con la cara pintada.
Con la cara pintada, que tanto gusta.
Esa alimentación que he leído por ahí, que son 3.000 calorías diarias, Marga.
3.000 calorías.
¿Cómo lo ves? ¿Cómo es?
3.000 calorías es el doble de lo que necesitamos cada persona.
Sí, pero 500, llevan 1.800, un ritmo, estos niños, el
desgaste que tienen cadetes, es brutal. Claro. O sea, no paran desde que se levantan hasta que se acuestan. Duermen poquísimo, una actividad física muy intensa y tienen que estar bien alimentados. O sea, es que
Y por lo visto, actividades
y comes pajarito, o sea, olvídate, no aguantas 2 días.
Y luego el frío, que también eso quita mucha caloría, que para el frío en Zaragoza, en el campo, en febrero, ante pertrechados, llevan en la mochila un forro polar, un gorro, unos guantes, esta braguita de lana que llaman para el frío. Y un traje de intemperie, o sea, es que se pueden congelar.
Y otra cosa que he leído también en este reportajazo que hemos visto hoy en la portada de la revista Hola, que se está sacando el carnet de conducir, así que la vamos a ver también conduciendo
al volante,
este verano, coche en Mallorca.
Mejor ya con su primer coche, pues a lo mejor.
Seguramente, claro.
Mira. ¿Qué os apostáis a que a la primera foto conduciendo es con su padre al lado?
Pues sería lo suyo, porque además están estudiando que una vez que sacan el carné, no sé si adelantar la edad, a lo mejor, y tener la obligación, como sucede en otros países, de que un responsable ya vaya con ellos al lado mientras van conduciendo. Yo miedo me da, espero que no lo
vaya. El rey que por su niña hace lo que sea. Venga, a tu lado.
A mí me enseñó mi padre a aparcar, que a lo mejor el rey ahí en
Venezuela
le dice, ven, vamos, ¿no? que te voy a poner el coche en batería.
Bueno, pues ahí está. Estamos hablando de la princesa de Asturias. Esta segunda vez, ¿no?, que la vamos a ver.
La segunda vez de maniobra, sí. Pero esta es más seria, sí. Ya te digo, lo del fuego real a mí me da un poco escalofrío.
Sí, a mí también.
Bueno, pero yo también pienso que, a ver, son soldados, no pueden ir a la guerra y practicar por primera vez.
Con fogueo.
O sea, tiene que ser con fuego real, lógicamente.
Ya. Bueno, pues nada.
¿Es el ejército?
Sí, claro, ¿no? Sí, que esto no es una broma.
No es un pinball.
Exacto. Oye, mirad lo que nos ha preparado Pilar y Jorge. Ah, esto es por Martínez Almeida.
Me encanta. Es la pareja del año, me vais a perdonar.
Y Teresa Urquijo. Claro, las despedidas de solteros.
Claro, han sido, la verdad, que mucho más cosmopolita la de Teresa. El alcalde se ve que está muy arraigado en la tierra, ¿sabes?
¿Por qué decís esto? A ver, contadme.
Él va a hacer, aquí Marga, que es la especialista en gastronomía.
A ver, Marga,
Han sido muy distintas las dos despedidas. Él ha tenido dos despedidas de momento y dice que va a haber otra tercera.
Uy,
esta mañana. Ayer creo que comentaba
Paloma Barrientos.
Sí, ¿no? Y decía, ay, no me acuerdo ahora mismo de este periodista que decía, claro, es que le cuesta, hace tantas despedidas, porque lleva tanto tiempo soltero.
Que lo va a hacer a la
grande. Federico Jiménez Los Santos.
Federico, efectivamente. Dice que le cuesta claro, dejar esa soltería.
Tiene pues que él despedirse se ha ido, mucho porque lleva se ha ido 50 a Galicia, años soltero.
Este sábado a Coruña, donde se ha reunido con antiguos compañeros, muchos de ellos que son abogados del Estado, comieron en un conocido restaurante de la zona del puerto marítimo, se alojó en el Hotel Finisterre, y luego el domingo viajó a la Lira en Pontevedra, donde acudió a la fiesta del cocido, que estaba en compañía de Mariano Rajoy y del presidente de la Xunta de Galicia, Alfonso Rueda, y bueno, pues él ha hecho así estas dos, digamos, comidas con amiguetes, ¿no? Sin embargo, ella
mucho más cosmopolita, más glamurosa.
Se ha ido a Milán en un viaje
con ocho
amigas. Sí,
se ha rascado el bolsillo, más que él.
Sí, por su amiga Luisa Vergel, que también es amiga, hacía referencia antes, de Tamara Falcó. Y bueno, ahí
¿qué han hecho, por favor? Contadme.
Pues de todo, han castigado llegado a la ciudad, todo. Bueno, son buenísimas.
Y ir a un hotelazo que es el Beemite Tivoli, sí. que bueno, que cuesta 1,000 euros la noche, que es correcto, precisamente sí. De esta chica.
Oye,
de
Luisa Berger. No es precisamente el barato.
Fin de semana, el fin no, de pero semana, a lo mejor han dormido sí. Como los 7 nanitos en camitas todas, porque eran como 7, 8, 10, pues han dormido 5 y 5.
Ah, bueno.
En el centro de Milán, sí, han comido, han bebido, han bailado, han tomado helados. Además que lo han retratado todo, o sea, todo ha salido publicado en las redes sociales.
Parecía una ruta de gastronómica.
Sí. Ella está divertidísima, guapísima, no sabía dónde iba, la recogieron sus amigas, se fueron al aeropuerto, la pusieron...
No tenía ni idea del destino.
De Teresa Bright to be, había al salir del... Ya luego sí, claro, cuando llegó había un chofer con un cartel que ponía futura novia.
¡Ay,
sí,
qué gracia, sí, por favor!
Y entonces la montaron en el coche y llevamos ahí, empezó esa ruta que
ay, es que me parece super. Una pareja genial.
Yo creo que
genial.
Estas amigas son encanta, muchísimo más divertidas que las de Tamara, porque las de Tamara la llevaron a Fátima. Se fue. Está muy bien, pero yo prefiero
bueno,
este plan.
Pero es el rol de Tamara también.
Es que Tamara tenía que justificar las fatimeses, pero esta... Ay, yo creo que esta mujer
es mucho mejor.
No tiene total. Nada que justificar y es totalmente natural. A mí es que me gusta la pareja
muy
porque
natural.
El alcalde también sí. Es muy natural. Sí, entonces yo creo que sí. Sí.
O sea, diferencia
se han
edad,
encontrado,
no
han tardado en encontrarse, pero...
Sí. Ella ha debido comer espaguetis sin ningún
qué
problema
rico,
y él se
favor.
Ha comido un cocido que le ha sentado fenomenal.
Bueno, pero espérate que dicen, es verdad que dice Marga que va a tener otra despedida de soltero aquí en Madrid.
Ay, Madrid
con sus amigotes
sí, sí,
y por
sí.
Lo visto puede que sea en un sitio muy castizo como Casa Ciriaco y se coman unos callos, pero
bueno,
lo que pasa es
bueno.
Que el alcalde es muy delgadillo y así, y todo muy menudito y puede comer de todo.
Bueno, ya claro. Ha dicho que su nevera siempre está vacía.
Siempre. Sí,
con yogures. Eso se lo dijo programa. A Nieves en exclusiva. Que tenía que cambiar los vicios, que tenía que olvidar los vicios.
Cambiar las costumbres, tiene que haber algo en esa nevera.
Los vicios de tener solo yogures en la nevera.
Claro, claro. Bueno, pues deseamos lo mejor al alcalde y a Teresa Urquijo. Y ahora, bueno, pues esta es la música que nos eligen. Ahí ya está Pilar, Jorge, con este Topolino Orquesta, Casita de Papel. Ah, para hablar de Genoveva Casanova, que parece ser que está enterrando sus penas, bueno, pues con su ex. Contadme nunca.
Que se lo pregunten a Bárbara Millán, que
está
ya son el trío Lalala son.
Ella se ha refugiado en las personas que más la quieren,
claro.
Que son sus hijos y, bueno, pues también su exmarido. Y
claro.
Ha viajado con ellos,
padre
por separado,
hijos,
pero ha viajado
claro.
Con ellos a la casa que Cayetano Martínez Dirujo tiene en Kenia.
En Kenia,
en
creo
Kenia,
que es una casa
espectacular.
Maravillosa.
Preciosa,
¿no?
Pero a mí me ha dicho un pajarito del entorno que fue allí donde concibieron a los gemelos, en esa casa de Kenia.
Pues la novia actual de Cayetano estará todavía más contenta. Vamos.
Me ha dicho una...
No, vaya plan.
Pero habrá ido también.
No, que ha ido también. Fue
claro,
vieja,
claro. Sí, sí. Sí, creo que no está nada contenta. Vais a ver. O sea,
sí, sí.
Se han ido a pasar la noche
bronca,
vieja para
bronca.
Consolar a y arropar a Genoveva, los dos hijos de Cayetano, Genoveva, Cayetano, y la actual novia... Que, con lo cual,
porque te digo, el trío,
la novia al final es la que se siente un poco desplazada.
Es la anfitriona, no, o sea, habrá
bueno,
sido
anfitriona o desplazada, porque
Genoveva
con sus dos hijos en esa casa que fue suya en su momento, pues se ha sentido dueña y
The
señora.
Queen.
Pues
bueno, y además,
lógicamente,
no, yo me pregunto si en esa habitación de la casa principal. Bueno, pues cuando se habrán tenido quizás recuerdos, qué mala soy, ¿no? Pues sí, porque
hombre,
a mí
mala.
Me dijo un íntimo amigo
hombre,
de él
es un poco
que
mala,
cuando
sí,
se
sí.
Que al poco de conocerse, bueno, se hicieron un viaje como muchas parejas que se enamoran y se fueron a Kenia y ahí, bueno, pues parece ser que, bueno, pues acertaron en traer al mundo a los gemelos, pero bueno.
El caso es que parece ser que Cayetano, con su actual novia, Bárbara Mijal, con la que lleva un montón de tiempo,
8 años.
Además, pues ha tenido una pequeña crisis a la vuelta, porque yo interpreto, pero esto es una cosa mía.
Eso
también,
se ha dicho,
que
no lo sé.
A la novia actual, pues este plan no era el mejor
no
plan
le ha gustado,
de su vida.
Pero creo que estuvo claro. También en Madrid... En Nochebuena, ¿no?
Siempre
también.
Se han llevado
también.
Bien.
También. Sí,
siempre
también.
Se han llevado bien.
No, y ahora parece que
yo entiendo esa buena relación.
Ella después, a mí me encanta. Ojalá,
sí.
Ojalá pudiéramos tener todas esas relaciones con nuestros ex. Bueno, yo no estoy casada, pero con los exnovios. Con unos mejor y otros peor, pero bueno. Lo que sí es cierto, también ella cuando, no sé si recordáis, cuando surgió la crisis Federico de Dinamarca, las fotos famosas,
se fue al Palacio,
ella se refugió en Arbaicenea, claro, que se lo cedió Cayetano, pero es que ahora se ha publicado que están viviendo que está viviendo Genoveva en una casa de la finca de Cayetano.
Y los perros, que es uno de los problemas que tenía Genoveva con los perros donde estaba viviendo, que tenía...
y los perros están encantados.
Están en Sevilla, están en la finca que tiene Cayetano en Sevilla.
¿Por qué tenía problemas con los perros?
Pues porque tenía que sacar a pasearlos.
Y entonces la fotografía
sacaba al portero, tenía que estar pidiendo los favores. Y ella no está preparada para
enfrentar. El rey Federico nunca lo sacó.
Por favor, pero sí.
Él quiso, pero dijeron, no, mira, los perros ya no.
Paleta
ya
para
no.
Acá, paleta para allá.
Ya. Oye, entonces...
Hizo la intención porque es caballeroso.
¿Qué crees que han podido comer, Marga? Tú que lo sabes todo ahí en
Kenia. Cocodrilo.
En Kenia.
Vete tú a saber. Bueno, tienen una casa espectacular.
Bueno, creo que Bárbara Mijan un sapo a la plancha.
Madre mía. Se tragó varios
sapos a la plancha.
Sí, bueno. Yo creo que ella también, si es inteligente...
No, yo creo que son cosas que se dicen.
Lo que hay es un cariño enorme.
Son cosas, de verdad, yo estoy convencida de que son rumores.
La madre de sus hijos. No.
Ella además tiene su dinerín, ¿no?
Luego también hay una cosa. Ella todavía sigue delicada del pulmón, de la embolia pulmonar,
sí.
Aparte de la crisis de Federico. Y luego Cayetano, ahora estoy hablando en serio, tiene cierto complejo de culpabilidad con Genoveva, porque cuando se casó con ella,
super mal, le fue, que se nos ha
Cayetano
olvidado,
estaba, claro, Cayetano estaba en una etapa muy dispersa y le puso los cuernos y le hizo prácticamente el matrimonio imposible. Ella era muy jovencita, tenía los dos gemelos. Y Cayetano, que es muy buen tío, o sea, tiene muy buen corazón, aunque es muy fogoso de carácter, pues... tiene todavía esa mala conciencia de que de alguna manera tiene que corresponder todo ese daño que la pudo hacer a Genoveva, que era muy jovencita.
Bueno, tiene muy buena relación, ella está muy bien cubierta, está muy bien tratada.
¿Bien cubierta? ¿A qué te refieres?
Hombre, ella tiene una pensión ahí compensatoria de unos 6.000 euritos todos los meses, que la ayuda a llevar una vida.
Eso no lo sé yo, fíjate, porque Cayetano está un poco tiesillo.
Bueno, eso dice.
A lo mejor su concepto de no tengo dinero no tiene nada que ver con el nuestro.
Seguro. No lo dudes, querida Charo. Pero bueno, yo quería un poco aclarar las cosas porque nos hemos pasado un poco de juerga y de cachondeo del tema.
Claro.
Y quería un poco poner los puntos sobre las íes.
Bueno, ellos se conocieron, se enamoraron y ella se quedó embarazada, pero ellos no iban a estar juntos hasta que de pronto eran mellizos. Y entonces... Cayetano, como que la idea le emocionó y se volcó con Genoveva. Y entonces empezaron a vivir juntos, tuvieron esos dos mellizos. Al principio fue una relación ideal para los dos, pero luego Cayetano, efectivamente, lo que dice Consuelo, pues bueno.
También
cinco años
la duquesa
después
se emocionó
del nacimiento,
con los niños y le obligó un poco a casarse.
Bueno, oye, no está sonando el
God Save the King.
Quedan nada más que 4 minutos
con
y lo que quieren
que
es que digáis
Carlos.
Algo de
a mí también.
Pues mira,
rey Carlos.
Esto, toda esta situación ha conseguido que Harry vuelva a encontrarse con su padre. Se han visto como 45 minutos sí, nada más, sí. Pero bueno,
muy
tratándose
el padre,
de la familia real y de todo este boato que llevan y todo eso protocolo, pues me parece hasta casi mucho tiempo. O sea que realmente que Harry haya estado de nuevo con su padre, es la buena noticia dentro de todo este caos que ellos están viviendo.
Y ya hemos visto quién va a sustituir a su padre. Guillermo ya está en un acto hoy, se ha estrenado en un acto de investidura de 50 honores que ha concedido con decoraciones, que es un acto que por lo visto tenía que haber hecho el padre. Luego ya ha salido, digamos, de esa baja para cuidar a su mujer, le es imposible porque se le están acumulando los problemas de salud en su entorno.
Oye, cuando pasan las rachas, siempre lo digo aquí, es que vienen
todas a la vez.
Para Carlos, para toda la familia real, pero él, desde el libro, la publicación del libro, la pelea entre los hermanos, la muerte de su madre, ahora esto, la enfermedad de Kate, o sea, es que es verdad.
Para
que
Guillermo.
Están...
No, y para Carlos es muy duro porque llevaba tantos años esperando heredar ese trono que a los 9 meses de ser investido rey. Esto es un palo y también para Camila.
Afortunadamente el cáncer de próstata tiene...
Es que no sabemos si es de próstata, Nieves.
Porque
ese es el problema, que inicialmente dijeron que lo de próstata era benigno, que era una inflamación, era benigno, pero que una vez que entraron ahí, vieron algo que no les gustó. Sí. Y no han querido decir qué, ni tampoco han explicado el tratamiento.
¿Han hablado de la palabra cáncer?
Sí. Pero no han querido decir si es en la próstata o han encontrado otra cosa en otro sitio al hacerle las pruebas.
Lo que han dicho es que no es de próstata. Han dicho que en el tratamiento que le han hecho para lo de la próstata, y en todos esos análisis,
han descubierto un cáncer.
Verían los valores disparados.
No, yo me refería porque el cáncer de próstata
es muy curable.
Se cura.
Muy curable. Sí, claro. Si se pilla a tiempo, no tiene ningún riesgo.
El primer ministro ha dicho que lo han pillado en un estadio muy inicial, muy pronto. Sí.
Pero esto no sabemos realmente qué es.
Y eso va lento también, la evolución, cuando ya tienes cierta edad.
No es tan mayor,
depende del tipo de cáncer también. Sí, como no,
pero bueno, están los ingleses preocupados porque ahora sí, sobre este nuevo problema de salud, no hay información. Se dijo lo de la próstata, pues un poco para que la gente se revisara, quiso que hubiera transparencia, pero ahora ya ahí han parado.
Ya no la hay. Y de Kate no seguimos sin saber exactamente qué es lo que le
pasa. Tampoco lo sabemos.
Bueno, pues con esta opacidad nosotros terminamos por hoy.
Y deseándoles lo mejor.
Deseándoles que se recuperen todos de sus dolencias. Gracias, Charo Carracedo, que nos viene la semana de la moda. Ahí habrá que decir muchas cosas.
Sí.
Gracias también, Consuelo Fon.
A vosotros. Y a los que nos aguantan y a los que nos soportan.
En el diario El Mundo. Y gracias, Marga García. Te leeremos en tu blog, Gastroamantes. Sí, señor. Pues gracias a todas, a todos ustedes también. Mañana, si quieren, a las 4 estaremos fieles a nuestra cita. Que disfruten, que sean felices. Hasta mañana. Te puedo ver cuando tus fotos me siento a ver y en las estrellas tus ojos ver cuando tus fotos me siento a ver. Cada vez que te busco te vas, y cada vez que te llamo no estás. Es por eso que debo decir que tú solo en mis fotos estás. Cada vez que te busco te vas.